Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, una semana más en directo desde Radio Color, desde The Next, la radio del misterio, desde Urban Revolution y no sé si desde Radio Arcoiris, porque la semana pasada no nos emitieron, no sé si estaremos en directo. Así que lo tenemos que comprobar, lo comprobaremos en directo. Y me oís un poco sofocado porque nos acabamos de sentar, o sea, he hecho una foto ahora mismo que la había subido a Instagram que casi ha sido segundos antes de arrancar. Estamos en directo, que hace un montón de tiempo que no podemos estar en directo en el estudio. Y estamos súper contentos porque tenemos con nosotros a un invitado que presentaré ahora. Pero como siempre, pues a mi lado, bueno, a mi lado no, un poco más enfrente de lo normal, Sheila Gutiérrez. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel.
¿Cuál es el programa? 407, ¿no?
407.
Vale. Que no lo he dicho porque lo teníamos, estamos ahí deprisa y corriendo, no nos ha dado tiempo a preparar casi nada. Porque va a ser uno de esos programas en los que no preparamos nada porque está todo, pues, folio en blanco, vamos a charlar y ahora veréis por qué. El que sí que está es Rubén Linares, que le tengo aquí ahí detrás del cristal. No voy a tocarlo, que eso no sé, que no le gusta.
Ya quedamos en el acuerdo de que cuando era en directo hablo, aunque no me guste.
Solamente unos segundos y ya.
Unos segundos y ya está. Lo mismo, luego entro, pero ya sabéis que es más un easter egg que una aportación.
Hay gente que te reclama más, que algún día vamos a hacer que presentes tú y yo me pongo ahí atrás a hacer...
Pero si hoy casi tengo que hacerlo, si es que siempre me hace lo mismo. Siempre, además, es una técnica que me dijo, cuando dé el subido en la música, tú bajas y ya hablo. Mentira. O sea, eso fue el primer día que me lo dijo. Luego ya a partir de ahí es cuando le da la gana.
Era para que no perdiera, para quitarte los nervios.
Estoy poco... hablando demasiado, ya se acabó.
Bueno, luego te preguntaremos algo.
Venga.
Sí.
Nos acompaña también la persona que está a los micros, que ahora le voy a presentar, pero también ahí en el mando técnico con Rubén está Mamen, a la que le mandamos un saludo y nos saluda. Y ahora ya sí, por fin, voy a presentar al invitado que tenemos aquí con nosotros, que esto es un poco como en El Hormiguero, ¿no? Cuando un invitado viene muchas veces, es invitado platino de esos, pues Juan Antonio García, nuestro amigo que está aquí con nosotros, es casi invitado platino porque ha venido un montón de veces. ¿Cuántas veces ha venido? ¿Cinco, seis?
Más.
Más, ¿no? Yo, más. Sobre todo en la época de Radio Vallecas, porque estábamos más cerca, claro. Era distinto. Aquí en Cuenca alguna vez menos, pero yo creo que seis, siete veces por lo menos.
Pues yo estoy encantado de volver aquí a Misterios en Viernes y es volver a casa. Porque ya desde hace muchos años, desde el principio casi del inicio del programa.
Pues eso nos alegra, ¿no? Que la gente cuando venga aquí diga que se siente como en casa, que era uno de los objetivos de Misterios en Viernes. Y esta noche estás aquí por una cosa muy especial, que nosotros desde que te conocemos sabíamos que tenías ese proyecto y ya por fin ha visto la luz. Estamos hablando de un libro llamado Crónicas del Alamín. Está escrito a cuatro manos, digamos, aunque ya nos ha comentado antes fuera de micro que el... casi el 100% estudio, salvo Pascuache, que es el otro coautor, pues ha adornado un poco la decoración. Este Crónicas del Alamín, editado por... ¿Cuál es la editorial? Que no lo he visto por aquí todavía. Y eso, autografía editorial, ¿dónde se puede conseguir lo primero?
Pues se puede conseguir en Amazon, en NAR, en El Corte Inglés, en fin.
En un montón de sitios.
Sí.
Es un libro donde cuentas tus investigaciones sobre el poblado abandonado del Alamín, donde además de contar la historia, pues haces un poco, en los capítulos, vas recordando un poco lo que ahora con el tiempo, pues esa es lo que pasaba esas noches, lo que viviste, y estamos hablando de una investigación de cuántos años, Juan Antonio.
Pues desde el 2012, empezó en enero del 2012.
Y aquí sí que me vais a permitir decir investigación, porque estos son muchos años, muchas veces las que habéis ido. Nosotros hemos coincidido con vosotros alguna vez, hemos estado allí alguna... Nosotros en Alamín, lo estaba pensando antes, hemos estado por lo menos seis o siete veces tranquilamente. Con vosotros menos, a lo mejor tres o cuatro, pero luego aparte nosotros hemos estado más veces, ¿no, Sheila?
Sí, más o menos. Yo creo que echando la cuenta el otro día cuando estaba terminando el libro en el que aparecemos en alguna ocasión por ahí, también lo pensé, ¿no? Cuántas veces habíamos ido y sobre todo pues haciendo un poco esa cronología, como hace Juan Antonio, de las cosas que nos han ocurrido allí, de las hipótesis que al final hemos sacado de ese lugar. Pero yo creo que como bien dices, pues es un lugar... extraño, podríamos decir.
Singular.
Que te atrapa. Además, lo vais a entender perfectamente cuando Juan Antonio cuente la historia, su experiencia dentro del Alamín, que te atrapa y no sabemos muy bien por qué, pero es un sitio en el que necesitas casi, como bien dices en muchas ocasiones, ¿no? Necesitas ir una y otra vez porque ese ratito que está, ya sea de día, de noche, por la tarde, parece, ¿no?, que te invita a que vuelvas porque siempre se te queda algún recoveco por visitar, alguna experiencia, algún olor extraño que no sabes muy bien de dónde viene. Pero habrá gente que no sepa lo que es el Alamín. Cuéntanos un poco la historia de este lugar y por qué decidiste ir. Porque yo, cuando empecé a leer el libro y estaba intentando hacer algunas preguntas, ¿no?, formular algunas preguntas para Juan Antonio, y fijaros, ¿no?, si le conozco hace años y he ido veces al Alamín en muchas ocasiones con él, y no sabía cuál era la primera vez que fueron y cuál era el motivo. Y era algo que no lo habíamos preguntado nunca, yo creo.
Sí, pues, a mí, yo sí lo regalo que lo cuente él.
Sí.
Pero yo sí lo recuerdo que no lo ha contado alguna vez. Quiero recordar que la vez que nos lo contaste fue que la vez que fuimos a tu casa, que estuvimos allí comiendo, que conocimos a tu madre. Ahí fue donde nos
la
contaste.
La primera vez que tuvimos ese contacto un poco más que cercano fue para hacer, con Juan Antonio.
No, porque fue para hacer el programa del Alamín que hicimos en Misiones en Viernes hace 7 años.
Pues cuéntanos, ¿qué es el Alamín? ¿Cuál es su historia? Pero quiero que nos cuentes todas las historias que aparecen. Y da igual que sean las de internet, porque la verdad que no tienen ningún desperdicio.
A ver, primero, hablando de las reflexiones que tú dices, son las reminiscencias que pone en el libro, y ahí lo que he intentado es ver esos episodios que a mí me pasaron, muchas veces bastante extraños, vistos desde el punto de vista de ahora, con una experimentación, con unos años de estar en varios sitios, y en muchos de ellos me contradigo yo mismo, porque es otra perspectiva completamente distinta. El Alamín es un poblado, despoblado, porque está abandonado, que hizo el marqués de Comilla para los trabajadores de su finca, de las distintas fincas que tenía. Entonces le daba esa facilidad, esos trabajadores no tenían que pagar nada más que la luz, y la verdad es que eran unas casas bastante, bastante bien apañadas, con su ático arriba, con su chimenea, con su patio, que se debería vivir bastante bien. De hecho, yo sé que la gente que vivió allí, porque he entrevistado a varios, han vivido felices.
Claro, es un despoblado que está muy cerca de Aldea del Fresno, si no recuerdo mal. Son unas 40 casas, son una especie de chalets adosados, vamos a decir, más o menos, con algunas diferencias. Son dos calles principales, con una calle que corta más o menos, y al fondo está la famosa casa grande, que es la casa del marqués, el ayuntamiento, cada uno va diciendo una cosa.
No, es el convento.
El convento.
Ya hemos sabido que ese era el convento.
Luego está la iglesia, luego está el pequeño colegio, pero luego una vez que
había indagas, un bar también incluso.
Claro, eso es decir, una vez que indagas en las 40 casas que hay, pues encuentras un bar, encuentras distintas cosas.
La estafeta de correo, que es precisamente la casa de Chelo, fue la estafeta de correo.
Que es la primera, según
la
entra,
primera,
¿no? A mano izquierda.
Entras, a mano izquierda.
Y luego al fondo, nosotros hemos estado allí varias veces, pues recordamos el matadero, que lo conocimos gracias a vosotros, que no es que fuera un matadero, como bien dices en el libro, sino que hay una pintada que pone el matadero y por eso se le puso ese nombre.
En ese momento le nombrábamos matadero, pero nada más.
¿Cómo descubres este pueblo?
Pues esto fue por mi hija, por la insistencia de mi hija. Ella había ido con unos amigos unos días antes y había visto algo extraño, unas luces. Esas casas están completamente abandonadas. Allí normalmente no hay nadie, y salvo cuando hacen botellones, ¿no? Ella fue un día determinado, no había nadie en el pueblo, y entonces vio cómo se iluminaban unas ciertas ventanas del ático de una casa. Entonces comprobaron que no había allí nadie. Esa casa es la que fue la casa del médico en su día, luego ya lo descubrimos. Y entonces a mí me insistió. Ella desde pequeñita sabe que a mí me apasionaban estos temas, y me dijo: papá, tienes que ir allí. Yo, claro, el Alamín yo conocía algunas historias. Entonces lo primero que hice fue entrar en internet, ver algún vídeo del Alamín, y lo primero que me encuentro es Fantasma del Alamín. Pinchas en el vídeo y ves dos tipos que van en un coche, se le cruza a otro de frente con un chándal por lo alto, y estos alucinando, el fantasma. Claro, a mí me da muchísima pereza, pero ella insistió, y al final fuimos un día, que íbamos mi cuñado con su pareja, mi mujer y yo. Fuimos por la tarde, ya anocheciendo. La verdad es que las sensaciones de la tarde a cuando oscureció variaban bastante. Y bueno, yo dejé una grabadora, realmente el teléfono móvil, no tenía equipo ni tenía nada. Yo no había explorado nunca cuando empecé a ir allí. Y dejé una grabando el teléfono en una casa, en la iglesia, y en esta del matadero, que la dejé al lado de una escalera. Nosotros nos salimos, nos fuimos como unos 500 metros, estábamos en todo momento viendo la casa. Y en esa grabación de aproximadamente unos 20 minutos, a mí apareció lo que a mí en aquel momento me parecían tres parafonías.
¿Recuerda lo que decían?
Sí, la primera: sufre, hijo mío, que yo creo que es la más clara. La segunda: se oye una especie de movimiento como diciendo ven. Y la tercera coincide cuando estamos volviendo, se nos escuchan otros los pasos de entrar en la casa y una voz como hurtadillas que dice vuelven.
Como si alguien os estuviera
viendo. Allí, nos estuviera viendo y dice, ya vuelven, vámonos.
Antes de seguir, deciros cómo es el libro. Son 22 capítulos, son 225 páginas, o sea que es un libro curiosete, es un libro ya con un buen tamaño, porque los que han escrito libros, o por ejemplo nosotros que hemos escrito algunos, llegar a las 200 páginas a veces es costoso. Por eso digo que 225 páginas está muy bien, y es paso por paso, casi casi, no de investigación por investigación, porque me imagino que algunas no las habrás puesto porque no ha ocurrido nada.
No, hay muchísimas que simplemente no ha ocurrido nada, o simplemente no nada apreciable.
¿Y cómo las has plasmado? ¿Tenías todo documentado y has ido repasando, o muchas han sido de memoria, vídeos que tenías grabado?
Las primeras fueron de memoria. Luego después la libretita con el cuaderno de campo, que yo llegaba a casa, no lo llevaba in situ, pero sí llegaba a casa y anotaba lo que había ocurrido, lo que habíamos hecho, si habíamos tenido algo, si no habíamos tenido nada. Yo lo iba día tal, fuimos a tal hora, llegamos, hemos percibido la presión, porque sobre todo lo que se notaba es que unos días notabas una sensación en el pecho extraña y otros no. Entonces, no coincidía que notara esa sensación para que ocurriera algo. A algo me puedo referir a un ruido que puede ser explicable, un grito, que luego descubrimos que los famosos gritos que habla mucha gente era la mía, es un pájaro que anda por allí. En fin, yo iba notando todas esas cosas. Eso empezó a ilusionarme, en el sentido de decir, yo estas experiencias, no esas del pajarito, sino otras cosas, yo creo bastante importante, que nos han pasado, ¿no? Y tenía la ilusión de plasmarlo, digamos, en un libro, pero yo no tenía forma de hacerlo.
Juan Antonio, nos has contado la historia oficial, podemos decirlo así, del Alamín, pero cuéntanos las otras versiones que hay, en la que el protagonista es un pastor, sobre todo esas historias por las que la gente va allí en peregrinación.
Bueno, pero es un pastor, es un niño, es el párroco, hay muchas leyendas.
Pero que, cuéntanoslas.
La más conocida es la del famoso pastor que se fue con unas ovejas, y hay tres versiones: una que vuelven las ovejas solas, otra que vuelve el pastor solo, y otra que no vuelve nadie. O sea, como comprendéis, es una fábula, es una leyenda urbana. Tienen la famosa de la casa de la novia, del personaje que va a visitar un amigo y se encuentra una pareja en una casa, que es la que tiene la farola, que es la número 13, y resulta que ve una pareja de novios, pero que están flotando por encima del suelo, y que cuando él intenta ir a hablarlos, pues dan un grito y desaparecen. Es otra historia. Yo pienso que debe ser también otra leyenda, pero vamos, ahí no, la de pastor sé que es una leyenda, seguro. La clásica de la guerra entre
por
un brote de locura, y empiezan dos familias y terminan todo el pueblo matándose unos a otros, y los cadáveres los tiran a un pozo. Nosotros hemos descubierto el pozo.
Entonces, claro, eso ahora te quería preguntar, porque uno de los testigos con los que habéis hablado os ha narrado una historia que casi cuadraría, ¿no? Que habla de una época en la que ocurrió que hubo un brote, en la que se enterraron a esas personas en un, como una especie de habitáculo de pozo, en incluso un lugar donde se encontraron unas cadenas donde se encadenaban a esa gente que tenía esos brotes psicóticos.
En la casa del médico. Nos recorrimos toda la casa del médico, todo el Alamín, buscando trampilla, buscando cadenas, no había absolutamente nada. Es mentira.
Claro,
es otra leyenda.
Es lo que ocurre en el Alamín, ¿no? Que hay muchas leyendas que hace que la gente vaya, ¿no? Hay otra leyenda que cuenta que hay un cura que se tiró desde el campanario cuando allí no había cura.
No, que se ahorcó.
O que se ahorcó, o el niño se cayó del campanario,
Hay unas cadenas que están justo a la entrada de la iglesia, que hay dos cadenas colgando, y entonces la fábula es que de esas cadenas se colgó el cura. Esas cadenas antiguamente, cuando esa iglesia estaba activa, lo que había era un Cristo que estaba inclinado hacia adelante mirando a los feligreses.
Qué pena que no haya fotos de eso, porque a mí me impresionó, cuando se lo leía Juan Antonio, me impresionó.
Lo que hay son, lo que decimos, son muchas leyendas, mucha gente que va allí, ¿no? Y habláis un poco, lo hemos comentado famoso, muchas veces, el famoso tulpa, ¿no?
Sí, bueno, eso es una de las posibilidades que, bueno, que yo no descarto, que me la disteis vosotros y no lo termino de descartar, pero no lo descarto con uno de los personajes en concreto, con el resto no, porque es que allí no solo pasó lo de la casa del bebé, allí nos han ocurrido otras cosas en otras casas.
Claro, para situar un poco a los oyentes, porque dirán, ¿de qué están hablando? Ahora Juan Antonio nos va a contar la historia que ellos han ido creando, formando. Entonces nosotros llega un momento que juntando todas esas piezas y viéndolo desde fuera, solo siendo unos simples observadores, pues le propusimos a Antonio una hipótesis. Y si quizá esas energías, entes, lo podemos llamar de diferentes maneras, las habéis creado vosotros retroalimentando una historia cada vez que habéis ido, y sobre todo con esa sugestión y con esas ganas de que pasara algo? Porque yo te quería hacer una pregunta. Cuando nos hablas, ahora nos vas a hablar de esa experiencia que tuvisteis en esa casa que llamáis en Matadero, hay un momento que en el que explicáis que hay una noche en la que sentís como una presión, que no os dejan pasar, como que os sentís rechazados, que incluso parece que hay algo, ¿no?, que os oprime y que no os deja entrar a este lugar. Y hay algo que me interesó mucho, que hablas también, también lo dices cuando vas a la casa del Márquez, te refieres a ellos en alguna ocasión en el libro. ¿Quiénes son ellos? ¿O solo lo enfocas a fallecidos? ¿O también os abrís a otras posibilidades, como pueden ser otras dimensiones, ecos del pasado? Porque al decir ellos, yo sí que es verdad que en ese momento lo relacioné con fallecidos.
Sí, yo es que he terminado por personalizarlos. O sea, uh-huh. Hay dos personajes en concreto, que son Chelo y el tipo del Matadero, uh-huh. que, bueno, nosotros por varias suposiciones y varias audios y tal, pues le denominamos Juan, ¿no? Entonces, esos dos personajes yo he llegado a personalizarlos, porque para mí han sido muy reales en cierto momento. Y yo creo que son fallecidos. Lo que pasa es que yo no se lo achaco a la historia del Alamín como pueblo. O sea, yo he investigado un poquito en toda esa zona, y esa es una zona que con varias avistamientos de luces populares, uh-huh. pero hablando desde época de los árabes. Allí incluso hay una narración en el Cantar del Mío Cid que habla que andando por las tierras del Alamín, el Cid, en Díaz de Vivar, se encontró en un agujero a una anciana, la ayudó a salir y esa anciana se convirtió en una dama blanca que le pronosticó la victoria sobre Madrid y Toledo. O sea, todo esto es propaganda, ¿no? Propaganda que se hace en el Cantar del Mío Cid. Pero bueno, ya hace referencia a una zona determinada donde hay leyendas y hay historias, ¿no? Y yo pienso que todo esto viene de una época muy anterior. Los castillos, porque lo que es el palacio antiguamente era un castillo de que habitaban los musulmanes, estamos hablando del siglo X, y habían alrededor de los castillos habían muchas zonas que se habitaban al abrigo de castillo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no aquella zona, aquella finca precisamente de Alamín, no hubiera tenido sus construcciones, su vivienda y su gente viviendo allí? Y es a lo que yo achaco más, porque mirando la historia reciente del pueblo, yo he hablado con gente, otros amigos han entrevistado también gente, y en el pueblo no ha pasado nada. El único acontecimiento más reseñable fue la boda de un hijo del marqués, uh-huh. donde fue la familia real. No se detalla nada más.
Claro, porque allí no había cura. El cura era el de Aldea del Fresno o de otro pueblo cercano que se acercaban
claro.
a dar misa y...
Como si fuera una pedanía, porque
sí, claro,
realmente era como una pedanía.
Claro, es como una pedanía.
Claro, cada semana iba el párroco que le tocaba de un pueblo cercano.
Y yo imagino que el médico igual, que no estaría allí a lo mejor... Eso no tenemos conocimiento, pero sí que sería interesante saber si el médico
estaba
allí. Sí,
sería interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que es que del Alamín... Es que hay muy poquita información. Sí, a la gente está... A lo mejor podríamos haber preguntado por el médico, no se nos ocurrió. Pero lo que es archivos del Alamín, no hemos encontrado nada.
La gente se preguntará que por qué fue abandonado.
Eso es muy sencillo. Es porque la gente fue creciendo. Allí había un colegio de infantil. Hubo una época donde ponían un autobús para los poquitos niños que habían allí, adolescentes, fueran al instituto, pero eso no era rentable, se dejó de hacer, y claro, la necesidad de las familias que vienen allí, el marqués ya dejó esas fincas porque las vendió y las dividió, la gente se quedó aún un uh-huh. tiempo después, pero claro, no era... A ver, la movilidad de allí, necesitabas un coche, allí no había comercios para...
Claro, lo que decías, si tenían que hacer algún trámite, algún papeleo, lo que sea, pues tenían que irse, desplazarse,
y
claro.
Y entonces poco a poco se fue deshabitando. El último habitante del pueblo se fue en el 96.
A mí me sorprendió, que fuera tan reciente, la verdad.
También no tenía sistema de alcantarillado, uh-huh. que eso es importante, entonces no podía, cuando llovía, pues enseguida se encharcaba. Sí. No había, como dice Juan Antonio, uh-huh. no había tiendas, no había facilidades,
claro.
no había y al final pues la gente se va. Lo curioso de la historia del Alamín Nosotros cuando fuimos las primeras veces, pues es un despoblado, nosotros no sabemos nada. Pero lo curioso, cuando os conocimos a vosotros, que nos contasteis otra historia, ¿no? Han nombrado a dos posibles entidades o dos posibles seres que puede que pululen por allí, que vosotros les ponéis nombre, que es Juan y Chelo. Nosotros, de hecho, y siempre lo he dicho, tenemos que reconocer que allí nos ocurrió una cosa extraña con la Spirit Box. Estaba Rubén delante, estaba Isaac Campos.
Yo voy a contar también lo que nos pasó justo cuando vosotros estabais ahí al lado.
Y lo estábamos grabando tanto nosotros como Isaac, o sea que tenemos dos fuentes, están publicadas en YouTube, se puede localizar. Y tuvimos una conversación un poco extraña con una voz que nos decía que Chelo estaba muerta. Luego, una vez analizado, en el momento sí pensábamos que decía está muerta, luego realmente parece que no dice que está muerta. Dice otra cosa, pero lo curioso es como que interactúa, ¿no?, con nosotros. Y a lo que me quería referir es que nosotros no conocíamos la historia de ese lugar, ¿no? Vosotros nos contasteis, sobre todo Chelo, ¿no? El tema de Juan un poco menos, fue a posteriori, pero sobre todo la historia de Chelo. ¿Cómo llegáis a las conclusiones de que puede ser que Chelo es una entidad que esté allí?
A ver, la historia de Chelo fue muy curiosa, porque nosotros... esa casa empezamos a experimentar en ella porque uno de los días, además uno de los días más aciagos, porque no había nada, no notábamos nada, dejamos una grabadora en la primera casa que había a la mano izquierda, pero ni teníamos referencia. La única referencia de esa casa es que el primer día que fui yo con mis cuñados sacamos una foto, y en esa foto hay una pareidolia muy curiosa donde parece que se puede interpretar una calavera rodeando a mi cuñado que está entrando en la casa. Pero vamos, es el polvo, no es una pareidolia, sin más. Entonces dejamos la grabadora, sé que se nos olvidó que estaba allí la grabadora, y grabó, pues no sé, una hora, dos horas. Cuando estábamos escuchándola en mi casa, claro, por los altavoces apareció lo que parecía el sonido de un bebé que se despertaba y empezaba a llorar. Luego ya sobre esa parafonía tengo muchísimas dudas, porque simplemente puede ser que hayamos tenido la mala suerte que un mosquito se haya colocado en el micrófono de la grabadora, y ese sonido puede ser eso. Pero vamos, siguiendo todas esas circunstancias, que como las primeras que grabamos en el matadero, que yo sé ahora que esas primeras eran pareidolias auditivas, por el sonido de las pisadas, por el movimiento. O sea, luego yo he podido ir interpretando eso según he ido cogiendo experiencia, pero eso no quita para que de alguna manera ese lugar nos estuviera llamando. Yo lo interpreto así. Son circunstancias que fueron pasando para que nosotros empezáramos a poner el ojo en esa casa determinada, que es la casa de Chelo. En un principio, la historia de Chelo, la primera referencia que tenemos fue con una sensitiva, que nos contó una historia que luego no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos ido descubriendo, pero bueno, puso, digamos, a ese personaje en el tapiz, ¿no?, en escena. Entonces, ella hablaba de una especie de bruja, una especie de curandera, que si el sonido del niño es porque algo había pasado con un bebé en el nacimiento. Y nosotros, la primera interpretación era como un personaje, como una entidad que se había quedado ahí por algo malo que hizo, ¿no? Luego, de alguna manera, ese personaje nos fue cambiando completamente la opinión de todos nosotros. En un principio Chelo no se manifestaba, aparecía en las grabaciones una voz que era masculina, que era el que dijo su nombre, el que señaló. En el libro están todas las parafonías que nosotros íbamos consiguiendo, están
en unos QR.
En QR. Hay algunas que son más audibles, otras menos, porque claro, los tiempos fueron evolucionando. Curiosamente, las que más control teníamos dentro de la grabación, porque tenemos más experiencia, son las más claras que las primeras, que había menos control, que teníamos menos experiencia, y son, digamos, más difuminadas. Es una curiosidad, ¿no? Entonces, ahí el nombre de Chelo no lo dijo ella. Nosotros, bueno, la primera vez que sonó Chelo fue esta voz masculina que no sé. Bueno, más o menos luego lo hemos identificando, ¿no? Pero todo eso son especulaciones nuestras, no es nada seguro.
O claro, sea, por eso.
Especulaciones según los hechos que van pasando.
Claro, porque yo recuerdo que una chica de otro grupo, no recuerdo exactamente el nombre, te dijo que ella había llegado a acceder a los archivos de Villa del Prado, pero en ningún momento se enseñó ninguna documentación.
Nos dijo que estaban los archivos, nosotros dijimos que queríamos verlos, que cómo lo había conseguido para nosotros llegar a esos archivos. no hubo manera. Entonces yo ahí pues no lo puedo poner como algo veraz. Ella decía que había un archivo que decía que con una tal Consuelo López había muerto por violencia de género. Pero claro, si yo no veo ese archivo no le puedo dar crédito.
Lo curioso de ese testimonio es que ya le habíais contado pues el tema de Chelo y todo. Lo interesante hubiera sido al revés, ¿no? Que ella os hubiera dicho, oye, yo conozco, o he llegado a acceder a una documentación de una tal Consuelo y ya que os cuadrara con lo vuestro. Pero al ser al revés, a mí también me chirrió desde el
principio. No, a ver, y más habría que preguntarla si específicamente ponía violencia de género, porque lamentablemente es un término demasiado actual.
Claro, entonces, pero bueno, son curiosidades.
No, son curiosidades.
Porque claro, en el Alamín no solamente hemos sido nosotros, no habéis sido vosotros, sino que habéis llevado a mucha gente. En el libro lo comentan, ¿no? Que habéis sido con muchas sensitivas. Algunas cuentan historias que coinciden con otras sin conocerse, ¿no? Que es lo curioso. Y otras, pues como lo de la bruja que comentas, que fue las primeras que te comentaron en ese lugar, pues que no coinciden luego con la historia, ¿no? Pero pone en el tapiz, como tú has dicho, ¿no? Que algo supuestamente ocurre allí en esa casa.
Sí, pero ella no coincide en el sentido de la personalidad de esa entidad. En el sentido de que es una bruja, de que es un... Luego con lo que ha interactuado con nosotros, no quiero decir que... Porque no, realmente no sé lo que es.
Claro.
Porque sí que es verdad que en la apariencia, la descripción de cómo era esa mujer, sí que es verdad que coinciden, porque va vestida de negro, parece que está triste. O sea, que sí que es verdad que en esa descripción sí que todas estas sensitivas coincidían. Lo que no, como dice Juan Antonio, quizá en el tipo de personalidad que tenía cada uno. Porque, por ejemplo, la bruja yo la veía como un personaje mucho más dominante que, por ejemplo, que hubiera sido Chelo, ¿no? Que es alguien que casi la podríamos describir de alguna manera que a lo mejor no es la correcta, pero como una víctima.
Sí, sí, y pero la sensitiva esta, que Sonia en concreto, dijo eso, pero también dijo que la había visto ahorcada.
Sí.
Cuando entró a la casa.
A mí me sorprendió mucho ese testimonio. Cuéntanoslo, claro. Porfa.
Sí, ella... Habíamos salido del matadero. En el matadero habían pasado otras cosas. Una de las cosas que coincidían todas las sensitivas... Bueno, han ido muchas que no han coincidido, pero bueno, de las que yo, digamos, que puedo hablar, ¿no? Con que me han demostrado algo, ¿no? Todas han coincidido en el matadero que había la entidad de cuatro personas, que es una familia completa. Dos hijos, la madre y el padre. Todas han coincidido que la madre, de alguna manera, estaba en un segundo plano. Todas la identificaban en una ventana. Curiosamente, nosotros tenemos una fotografía que también... supuestamente es una paridolia, que parece verse la figura de alguien, de una mujer, sí, con el pelo largo, tras una ventana. Es muy borrosa, seguramente es una paridolia. Pero coincide con una de las grabaciones más impresionantes que hemos conseguido allí, que es justo, entramos a recoger una grabadora y un compañero saca una fotografía a la misma vez que yo estoy diciendo terminamos con la grabación, y justo antes de acabar hay una voz de mujer que dice estoy. Uh-huh. estoy coincide con la fotografía de la paridolia, y luego las sensitivas que han venido después han dicho que había una mujer detrás de la ventana. Entonces esta Sonia también lo dijo. Salimos de allí, fuimos recorriendo el pueblo y nos dijo que había una mujer oscura, vestida de negro, que nos venía persiguiendo. Yo no veía absolutamente nada. Mamen, por ejemplo, sí llegó a verla. Las otras compañeras que venían también la identificaban. Pero vamos, primeramente fue esta chica la que lo dijo. Cuando fue a entrar en la casa del bebé, que entonces llamábamos casa del bebé, yo la noté un momento de duda al traspasar la puerta. Yo en aquel momento me quedé con esa cosa hasta que salieran, ¿no? Allí pasaron cosas, ahí conseguimos una grabación bastante identificativa que preguntamos a Chelo, son varias, es como una conversación entre ella y Chelo, donde le pregunta, no recuerdo exactamente el texto, pero vamos, que ahí dice, me ahorcaron... Uh-huh. Varias cosas más, es como una conversación. Nosotros la escuchábamos ahí hablar al aire, nosotros no escuchábamos nada. Luego en la grabación sí se escucha, por lo menos nosotros sí la identificamos. No sé, coincidió en varias cosas. El único que coincidió, no coincidió, fue, digamos, en que esa persona, ella la identifica como una persona malvada y con nosotros esa energía que identificamos como chelo siempre se ha comportado de una manera, digamos, más amable, más amistosa, ¿no? Y puedo decir amistosa porque, bueno, ya en el libro se verá como hay varias cosas como caricias. Yo he notado que me ha acariciado en el hombro, igual que yo lo ha notado todo mi grupo. Nos rodeaba, nosotros siempre íbamos a casa de Chelo, en medio de la experimentación, siempre a tomar el café. Nos sentábamos en la mesa, preparábamos ahí, digamos, la zona de la base, y ahí tomábamos café. En ese momento la llamábamos y siempre coincidía, pero te voy a decir el 90% de las veces que lo hacíamos, coincidía que se escuchaban tres pasos en una de las habitaciones. Después de esos tres pasos, la habitación se enfriaba completamente. Y a partir de nosotros, de ahí nosotros identificamos a Chelo y notabas como, digamos, esa termogénesis iba rodeándonos en el grupo. Notabas el frío de la espalda, pasaba al otro. Luego llevaba momentos que le notábamos la mano, como nos cogía del hombro, como nos... A mí me llegó a empujar esa primera vez que fuimos, y yo noté dos empujones. La primera estaba en medio de una convocatoria y yo noté un empujón en el pecho. Yo abrí los ojos y dije que quién me había empujado. Los que estaban alrededor cogiéndome las manos no habían sido. Y entonces dije, bueno, ¿quieres que me vaya? Y yo volví a notar físicamente otro empujón. Entonces yo ya me salí de allí.
Ahora seguimos hablando sobre ello. Vamos a hacer un cambio de micro porque creo que hay un micrófono que pita mucho. Y ahora mismo sí, vamos a poner un poquito de música y volvemos en 30 segundos. Ha sido rápido el cambio, vamos a ver, Juan Antonio, habla tú ahora, que creo que era el micro el que pitaba.
Ahora ya se escucha mejor.
Se oye ahora un pelín, súbetelo para arriba, que te apunta la... ahí. A ver ahora.
Ahora,
¿qué tal?
Ahora sí, espera. ¿Ahora se oye mejor?
¿Ahora?
Nada, baja, dale un momento a la música que cambiamos de micro otra vez. A ver ahora sí que el micro 5 habla ahora.
Ahora se debe.
Ahora se oye perfectamente, ya está. Yo creo que era una entidad que estaba ahí toqueteando, no quería que habláramos del Lamin. Vamos a un tema. Hay un en el libro repasas, pues lo que hemos dicho, ¿no? Todos has ido repasando varios compañeros que han ido contigo. Hablas de la primera vez que fue Luis Merino, que es amigo, al que le mandamos un saludo, nos estará escuchando. Van muchos, el grupo Dagian también llegó ahí con nosotros, con vosotros, Isaac y Steffi. Fueron mucha gente al Alamín, ¿no? Y Juan Carlos, que también estuvimos con él,
con Quique,
en una convocatoria que subimos desde fuera. Johnny también venía cuando venía con nosotros. Fuimos muchas noches y hay una noche en especial que recuerdas, y quiero que hable Rubén también, porque es una noche en la que tú en el libro comentas que tu hija ve al niño del Alamín. Nosotros nunca lo hemos visto. Mamen. También lo llega a ver.
Y creo que ha ido muy poquitas veces más, además. Después de, sí, de esa experiencia.
La primera que lo vio fue Mamen en un momento determinado.
Por el espejo, por un espejo retrovisor del coche.
Estábamos en la iglesia, ¿no? Con Sandra, creo.
Estábamos enfrente de la iglesia haciendo nosotros una convocatoria. Porque, curiosamente, una de las sensitivas en aquel momento, que era Silvia, nos dijo: aquí hay una energía extraña. Y entonces nos pusimos a hacer la convocatoria. Ellas estaban en el coche, tanto Mamen como Cristina, y entonces Mamen cuenta siempre que le dio la impresión por el espejo retrovisor que mi hija estaba desnuda. Entonces, claro, al mirar en el otro espejo se dio cuenta que no era mi hija, sino que había alguien medio desnudo al lado de mi hija. Y ese alguien es el niño, que normalmente ella lo vio con un pantalón blanco, sin camiseta ninguna y sin pelo.
Claro, pero no hay ninguna documentación de que allí hubiera un niño con esa descripción.
Para nada.
Pero una noche, estando allí, Rubén creyó Orber en la zona del colegio,
cole.
Sí, en una ventana. Rubén era pequeño. ¿Qué años tendría Rubén allí? ¿8, 9, 10, como mucho?
Yo creo que unos 10 o por ahí, ¿no?
No, yo creo que 8. Yo creo que era...
Era bastante pequeño, sí.
Claro, y había gente, en el libro lo comentas, que hubo gente que criticó ese vídeo porque se grabó. Rubén comentaba, ve un niño allí y tal, no sé qué.
Sí,
gente que criticó que por qué llevamos a Rubén. De hecho, aquí le tenéis. Es un niño normal y corriente. Bueno, dentro de la normalidad y corriente, ¿qué podemos decir? Pero es un chico normal y corriente. Que le gustan esos temas y nunca le hemos prohibido venir con nosotros, al revés, la única vez que le hemos prohibido fue un castigo porque se portó mal y le dolió en el alma y nunca más ha vuelto a fallar a explorar. Pero él sí recuerda, además lo comentamos el otro día fuera de micros, de que lo veía como por la ventana. ¿Qué recuerdas de esa noche, Rubén? Porque eras pequeño, éramos mucha gente esa noche.
Es que, claro, ahora al pensarlo, éramos mucha gente, había muchas luces y muchas sombras a la vez, que es lo que me hace pensar que era eso, un juego de luces y de sombras que me hacían parecer... O sea, yo recuerdo que era como una especie de ventana que quedaba como a la... Por la fachada, según la entrada, pues a la derecha, que es lo que se ve desde la entrada del convento, como habéis dicho. Creo recordar, y estoy casi seguro ahora mismo, de que era eso, un juego de luces y de sombras.
¿Cómo era lo que viste? ¿Qué recuerdas ahora? Porque han pasado 10 años.
Era como, no me acuerdo bien del todo, era en una ventana, simplemente me acuerdo de eso, de que era como en una ventana que sí, queda como en un lateral.
Empezaste a decir que veías un niño que estaba agachado en un arbusto que está justo enfrente de lo que era la escuela.
Que ahí es donde estaba el pájaro que gritaba. ¿En uno de esos árboles?
El pájaro está en la otra punta de la iglesia.
En la otra punta, sí. Bueno, está como a la derecha.
El colegio está a la izquierda y el árbol otro está a la derecha.
Sí, sí.
Pues entonces dijiste que se había metido. Dijiste, se ha metido dentro de la casa, que era la escuela. Luego le viste asomar por una ventana, que yo explico en el libro, digo, yo pensé en aquel momento, este niño me va a volver loco. Pues claro, yo no veía nada y tú estabas viendo por todos los lados. Entonces yo lo que se me ocurre es decirle a mi hija que era... De los que estaban allí, la única que había llegado a ver a un niño, que ya llegó a verlo poco tiempo después de mi mujer, y entonces le digo, hija, acércate aquí. Cuando se está acercando le iba a decir, mira allí a ver qué ves, no me hizo falta. Yo le vi la cara a mi hija y vi que estaba viendo algo. Y entonces la miré y dice, papá, está allí el niño, justo donde tú estabas señalando.
Hablando de niños, os quiero contar una cosa. La hemos contado más de una vez.
Bueno, ahora después otra cosa,
vale,
que me acabo de acordar.
Antes de que se me olvide, justo en ese primer pasillo cuando entras en el cole, yo ahí fue, aunque parezca mentira, ¿no? Y lo de la gente que nos esté escuchando, que nos conoce, que nosotros digamos eso, yo noté ahí un olor a rosas. Y voy a explicar. No era lo que luego...
El olor a la iglesia.
Lo de la iglesia que luego descubrimos cuando fuimos al cónsul, que era una planta. No, ese día era a rosas. Y puedo decir que estaba segura de que eran rosas porque era el mismo olor que yo había olido, en mi casa una de las veces, ¿no? Que en el pasillo cuando mi hermana falleció. Era un olor intenso a rosas. Puedo deciros que fue durante que andé 2 metros, no más, pero o sea, en ese momento, o sea, yo estoy segura, si me dijeran a día de hoy, ¿has cambiado tu opinión? Yo diría, no, en ese momento olía a rosas y no había motivo para que ese olor estuviera allí.
En esa época del Alamín, un año antes, yo creo, o unos meses antes, fuimos a Oreja, cuando conocimos a Isaac, a Antonio Esperilla, al hombre este que nunca recuerdo su nombre, de Aranjuez, que me perdone si me está escuchando. Y le pasó algo igual con un niño, ¿te acuerdas? Rubén vio a un niño
haciendo unas fotos
debajo de un árbol y salir corriendo.
Fue en el mismo momento del flash.
Sí.
O sea, cuando él hizo la foto, es que me acuerdo perfectamente, en la escuela.
Pero recuerdo que el periodista este hombre que digo dijo, ¿habéis visto? Y cuando Rubén dijo, ¿habéis visto al niño? Dijo, menos mal, porque pensaba que era el único que la había visto. Entonces, se parece mucho a la historia que dice Juan Antonio, ¿no? Que llama a su hija, oye, venga, ven, a ver si estás viendo tú lo mismo. Yo nunca he visto nada en el Alamín, no he tenido la suerte. Sí tuvimos esa experiencia que he contado antes de la Spirit Box.
Pero aquí hay que hacer el inciso. ¿Te acuerdas del vídeo del Alamín que pensábamos que habíamos visto al niño?
Sí.
Con la cámara de visión nocturna, que al final era un descorchón en la pared, pero hasta que lo encontramos, que estuvimos una semana que no sabíamos lo que era, dijimos, tenemos que ir. Y esa misma semana fuimos. Y era un descorchón en la pared que tenía justo 2 agujeros que parecían 2 ojos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, de hecho, está. Esto que estamos contando está, lo que cuenta Juan Antonio está en su libro, en las crónicas del Alamín. Y lo que contamos nosotros están buscando el miedo. O sea, la foto del niño del desconchón está en el libro.
Estás tú con la cámara como en un pasillo, giras a la derecha y mientras que giras a la derecha hay una puerta y sigue girando.
Y se ve justo como que hay alguien asomado, sí, sí, sí. Pero realmente es un
desconchón. Yo necesito que me aclaréis una duda. Cuando tuvimos esa experiencia, que la tuvisteis en el matadero vosotros, Juan Antonio ya nos había contado la historia de ese lugar.
Sí, sí.
Vale, es que no lo tenía muy claro. Entonces, lo que a mí me ocurrió en la habitación contigua, que estaba con Steffi y estaba con Maite, uh-huh. en la que estábamos con la grabadora, estábamos haciendo unas preguntas, Maite tenía el péndulo, y era como que a las preguntas que no, o sea, como que a las mujeres nos rechazaba. No lo sé, o sea, no sé si era la sugestión, por eso es que no tenía muy claro, si Juan Antonio ya nos había contado sí. la historia, a lo mejor estábamos sugestionados, porque es verdad que nosotros no sabíamos lo que os estaba pasando a vosotros, solo escuchábamos el shhh de la Spirit Box, y tuvimos una conversación en el que yo sentía como tristeza, os lo juro, y en el que sentíamos como ese rechazo a las mujeres.
Claro, pero tú estás hablando del matadero.
Del matadero.
Pero tú, en uh-huh. aquel momento que vosotros que estuvisteis con la Spirit Box, que luego estuvimos uh-huh. otra vez con la Spirit Box, nosotros no teníamos localizado al personaje del matadero.
Pues es
nosotros
que no lo tenía claro.
Que era una persona, porque nosotros le tenemos identificado esa energía como una persona que, digamos, tenía a la mujer un poco en ese
sometida.
Sometida, digamos. Y en un momento preguntamos en una grabación que hicimos, ¿por qué no dejas que tu mujer se acerque a nosotros? Y la respuesta que apareció en la grabación fue mía. Uh-huh. Entonces, desde ese momento nosotros lo tenemos identificado como una persona, digamos, agresiva con las mujeres. Nosotros
por lo menos dominante.
Especulación, uh-huh. por lo menos dominante. De hecho, nosotros todas las veces a partir de ahí que íbamos allí, lo que entraba eran las mujeres a provocarle y nosotros nos quedábamos fuera. Pero eso fue después de que vosotros fuerais.
Claro, es que al final la historia se va tejiendo entre unos y otros y es un poco lo que hablábamos.
Se va retroalimentando.
Claro, es lo que hablábamos un poco del fenómeno tulpa, ¿no? Uh-huh. Eso de que cada uno va con fe de que puede haber allí fantasmas o que puede haber entidades o lo que sea y vas dejando un pequeño pozo para crear esa especie de tulpa, ¿no? Esa energía que no sabemos lo que es. Es una teoría, como puede uh-huh. ser la teoría de que son seres desencarnados y que están allí. Ahora mismo el Alamín está cerrado, uh-huh. no se puede entrar.
Y mira que lo hemos intentado.
¿Lo echas de menos?
Sí.
¿Te echas de menos pasar allí noches? Mucho.
El Alamín para nosotros era como el descanso del el reposo del guerrero, ¿no? Nosotros íbamos a muchas experimentaciones, medio con vosotros. Nosotros hemos estado en Ochate, en Belchite, pues igual que vosotros, hemos recorrido prácticamente toda España. Cuando llevábamos un tiempo haciendo experimentaciones por varios sitios, nosotros siempre teníamos la necesidad de volver una noche al Alamín. Pasara o no pasara nada, pero volver allí. Era como nuestra casa, ¿no? Como nuestra zona de confort.
Claro, porque todo lo que nos está relatando Juan Antonio, la gente que nos esté escuchando, pues estará diciendo, ¿no? Como parece como que son eventos, sucesos y hechos como muy seguidos. No. Y no es así, porque muchas veces de una visita a otra pasaban incluso meses. O sea, que no es como un hecho como muy seguido que parece, ¿no? Que en esta hora de radio, pues parece, ¿no? Que todo está como muy una experiencia detrás de otra. Y como nos ha dicho él, ha habido veces que han ido, muchas veces, y no ha ocurrido nada. Y también tengo que deciros que si hay algo que nos enorgullece de Juan Antonio, es que empezó a quitar la palabra investigación por la palabra exploración, que a nosotros nos hizo mucha ilusión porque intentábamos, ¿no? Pues ya lo sabéis, ¿no? Llevar por ley que es totalmente diferente una cosa de otra. Lo que ellos hacían, por supuesto, que era una investigación. Y también tengo que deciros que digo esto de exploración y experimentación porque ellos han hecho infinidad de experimentos y todo lo que se les ocurría, esa convocatoria de la que está hablando Juan Antonio, ellos hacen un círculo de energía, vamos a decirlo, a mí me gusta llamarlo así, se cogen de la mano, cierran los ojos, hacen una serie de preguntas, pero también han experimentado con espejos, con velas, con otro tipo de aparatos como la Spirit Box, con el K2, entonces...
No sé si os acordáis.
Con la Ouija, con
claro,
la Kinect,
por eso yo quiero, no quería que pareciera como que eran hechos y sucesos muy seguidos en el tiempo, sino que han sido, ¿no? Pues a lo largo de, como él ha dicho, de muchos años.
Son ocho años.
Claro, no sé si os acordáis. La experiencia rara, ya para mí, la experiencia más rara que nos ha pasado en Alamín no es la de la Spirit Box. Y es una que yo la he estado dando vueltas mucho tiempo.
A ti te tiraron de una mochila.
No, eso fue a Román.
Fue a Román.
Uh-huh. La experiencia más rara que hemos tenido en el Alamín, para mí, es la foto del orbe dentro del espejo.
Las. Porque es una ráfaga.
Y exacto. Además, y os lo cuento como es. Esa contestación de Johnny está en las escaleras.
Sí, bueno, pero eso fue aparte. Pero esa experimentación, ese experimento que hicimos en un espejo, disparar varias ráfagas de fotos, eran en 10 segundos, en un lanzamiento, en 3 segundos, 10 fotos, una cosa así.
Algo así.
Y se ve un orbe dentro del espejo, no está fuera. O sea, en la foto se ve perfectamente cómo se va desplazando y cuando llega al marco desaparece. Me imagino que el orbe estaría detrás mía. El orbe, ya sabéis.
Era Maite la que hizo las fotos.
No, era yo porque... yo estaba grabando. Maite. Yo estaba grabando, sí, con, claro, la cámara de vídeo. Es que hacíamos muchos experimentos raros.
Sí, sí.
Y esa foto, a mí me estuve mucho tiempo dándole vueltas, no le encuentro explicación. Parece que el orbe está dentro del espejo.
¿Y se mueve?
Evidentemente, un orbe es una anomalía fotográfica, lo hemos dicho mil veces. Es una polvo, un insecto, lo que sea. Al ser un plano fijo, la cámara está enfocando a un punto determinado y si pasa algo por delante, pues no lo interpreta y lo hace, uh-huh, como lo que es un famoso orbe, ¿no? Pero esa foto a mí me dio, porque son 10 fotos en menos de 3 segundos, y se ve como el orbe va moviéndose de izquierda a derecha según está mirando la foto, y cuando llega al marco...
Desaparece.
No es que desaparezca, es que se mete como por dentro del marco.
Es raro.
De hecho, la voy a subir esta semana a las redes sociales para que la gente opine sobre ella.
Además, lo teníamos como en las escaleras, ¿no? Estábamos haciendo el círculo y el espejo
está en las escaleras.
Además, fue una experiencia muy chula porque yo nunca había hecho una convocatoria ni con ellos ni con nadie. Fue algo que me llamó la atención, pero sobre todo, ¿no? El cogerte de las manos en ese momento en el que estás, como parece, conectados, que a ellos, por ejemplo, no les gusta el cortar, que se despiden igualmente que cuando uno cierra una sesión, cuando hace una ouija, porque no les gusta cortar ese círculo, esa energía de golpe. Y hay, al principio del libro,
habrá gente que dirá, joder. Estos, para que, sobre todo, y que opine, y que lo digo Juan Antonio, sobre todo, la gente que nos acusa de negacionistas, de que no creemos, hemos hecho todo tipo de experimentos con vosotros.
Y cuando pasa algo anómalo,
y cuando pasa algo,
no
lo decimos.
Nada.
O sea, no tenemos ningún problema. Hay gente que nos tacha de que somos negacionistas, de que no creemos en el fenómeno, de que cuando voy yo no ocurre nada. Sí ocurre, pero hay que analizarlo con seriedad.
Claro, fíjate cómo es la cosa.
Si fueras negacionista, no te dedicarías a esto, Miguel.
Claro.
O sea, yo es que te conozco hace muchos años y yo sé la ilusión que tienes cuando vas a un lugar por encontrar algo. Eso no es negacionismo. Negacionismo es en el sentido de que eres muy crítico, y yo te entiendo. Eres muy crítico. Yo estaría totalmente de tu lado en el sentido de que yo no me creo prácticamente nada. Lo que pasa es que yo tengo un problema, que es que yo he vivido el misterio en mis carnes. O sea, es que yo he vivido el fenómeno paranormal. Entonces, claro, ante eso, pero yo mismo me cuestiono. Y en estas reflexiones que hago, la reminiscencia, muchas veces reflexiono sobre lo que yo he vivido en ese momento, buscándole una explicación. Lo que pasa es que hay algunas que no tengo ninguna explicación. Si viene alguien y me la dice, yo la aceptaría. Porque yo realmente... me baso en el escepticismo en un principio para definir la experimentación.
Y de hecho, voy a dar fe a lo que está diciendo Juan Antonio, porque, y esto pocas veces ha contado, vosotros experimentasteis con la Kinect y un día me llamaste, oye, hemos grabado a Chelo bajando las escaleras, ¿te acuerdas?
Sí, no la grabamos, sí, pero vamos,
la hemos captado.
La hemos captado.
Yo te dije, no, la Kinect no funciona así, tal, no, Miguel, estás confundido. Eso se quedó ahí, ese tema, y cuando nos volvimos a ver a los meses, porque con Antonio, pues, aunque tenemos relación de WhatsApp, pero nos vemos una vez cada 6 meses, cada año, sí. Como en este caso ha pasado un año, pero bueno, intentamos tener un contacto y vernos en persona, ¿no? Porque no solamente para irnos a explorar, sino para cenar, para juntarnos, porque al final somos amigos. Y me dijo, oye, tenías razón, la 500 no vale para nada. Por eso digo que lo estáis viendo, o sea, que si él tiene que decir, oye, esto no vale, o esto me he confundido, lo dice, igual que lo decimos nosotros, que nosotros, sí, claro, en algún momento tenemos problema de decir. A mí, yo siempre he dicho... Además, hace poco estuvimos explorando juntos, había 3 sensitivas y dije, vamos a hacer una ouija, no sé qué. Y dije, joder, es que si en esta ocasión que estoy con 3 sensitivas haciendo una ouija no ocurre nada ya, por mucho que quiera. Y dijo Juan Antonio, no va a ocurrir nada. Y no ocurrió nada.
No ocurrió.
Y ya dije yo, esta noche no va a ocurrir nada. Y no ocurrió nada. A lo mejor es como dijo ese compañero tuyo, ¿no? Que soy yo el que los asusta.
Es que
a lo mejor es que soy muy crítico.
Es que
y necesito algo muy... sé que
muy
un fenómeno paranormal no
mejor.
Es muy evidente, pero necesito algo a la que yo no pueda explicar. Como me ha pasado en algunas ocasiones y no lo puedo explicar, pues no tengo explicación de momento. A lo mejor dentro de 10 años pues, oye, me confundí con esto. Pero no lo niego en ningún momento, igual que vosotros. O sea, si tienes que rectificar, rectificas.
El fenómeno paranormal es muy difícil de detectar. O sea, cuando lo detectas, tienes una gran suerte. La mayoría, el 90% de las veces, no pasa absolutamente nada. Si es tan difícil de detectar, si tú vas a un lugar y te juntas 14 personas, yo ya, por eso es por lo que te lo dije, digo, puede haber sensitivas, puede haber lo que quiera. Mira que de las sensitivas que iban en aquel momento, que era hipoconsuegra, yo he tenido, pero claro, hemos sido nosotros, 3 personas, 4 personas,
claro.
Y sobre todo, porque las otras, digamos que he experimentado menos con ellas. Pero con una de ellas, es que yo he visto cosas que a mí me han impresionado. No quiere decir que sean paranormales, sino el buen hacer.
Claro, porque el buen hacer. Creo que estamos hablando de Nuria.
Sí, Nuria, uh-huh. Efectivamente.
Y yo tengo ganas de ir con ella tranquilamente un día nosotros y experimentar y que nos demuestre, pues oye, esto es así, esto es... y ver nosotros o intentar captar algún fenómeno.
Sí, claro,
pero
si
en ningún momento nos negamos, al revés.
No, no, claro.
Si somos los primeros.
Pero, mira,
oye, Miguel, que aquí hay un fantasma. Pues,
pero para eso, tenemos que acordar en un día que vayamos nosotros, claro, con ella, que vayamos 3 o 4
pero
personas.
Pero iba a poner otro contrapunto. Fuimos a la casa de los gritos.
No, nosotros no hemos ido a la casa de los gritos.
Digo, ¿no? ¿Cómo se llama la casa de donde
sí, fue?
Como que no hemos ido.
Vale, hombre. Sí, perdón. Se va a quedar otra.
Y yo no entré porque había que entrar por unos matorrales y íbamos acompañados por una chica que lleva unas muletas. Total, que al final yo no entré, decidí irme a la Virgen que hay un poquito más adelante a verla al lado de aquel desembocadura del mar, así, o del río. Y Juan Antonio, cuando vinimos, me dijo... pero yo quiero escucharte a ti. Y le dije, no, no entra. Y me dijo, pero si es que tú eras la que yo quería que entrara. O sea, para que veáis ese contrapunto. Además, yo quería decir que, como estabais diciendo, no, el captar. Si lo difícil es dejar registrado ese fenómeno anómalo, que es muy difícil, ya sea con un audio, con una fotografía, porque Juan Antonio, como nos está contando, sensaciones han tenido decenas. Esa, vamos a decir, esa experiencia, ¿no? En la que tú te vienes, estoy sintiendo frío, estoy sintiendo calor, estoy sintiendo pena. Son sentimientos que no son sensaciones, que es algo mucho más importante. Te hacen sentir algo que no se pueden quedar registrados. Y por supuesto que nosotros en este caso nos lo cuenta Juan Antonio y nos lo creemos. Pero es tan difícil el poder dar esa evidencia de lo que más notamos en los sitios, porque cuando uno entra a un búnker, pues evidentemente el 99% de las veces, y no voy a decir más elevado el porcentaje, no vamos a sacar ni ningún audio ni ninguna foto, pero seguramente que el 55% de las veces sí que nos vamos a salir con una sensación que no podemos demostrar. Y pues, esto es, yo creo, lo difícil.
Pues eso era precisamente la necesidad que nosotros teníamos de volver al Alamín. Uh-huh. Porque había muchas veces que ni conseguíamos una grabación, ni conseguíamos absolutamente nada, y no pasaba nada. Pero, sin embargo, teníamos esas sensaciones. Y, sobre todo, había un lugar, que es la casa de Chelo, donde esas sensaciones estaban prácticamente garantizadas. La sensación de presencia, la sensación de que nos acompañaban, la sensación de sonidos, todo eso lo teníamos, que a lo mejor muchas veces podían llegar a ser sugestión, yo no lo niego, las sugestiones, uh-huh, me refiero en las presencias, en el frío y tal. Los contactos me cuesta más negarlo, pero bueno, por ejemplo, tú me comentaste de que podía ser un tulpa, uh-huh, y yo, a ver, no lo descarto, pero no lo descarto en la historia de Chelo, porque Chelo, la historia sí se podía corresponder con eso, con un egregor, porque nosotros empezamos a oír referencia de un personaje allí, ese personaje lo fuimos buscando durante mucho tiempo.
Y lo habéis modelado casi a vuestro antojo.
Se fue, uh-huh, adaptando, y para nosotros Chelo llegó a ser casi como un miembro más de nuestro, uh-huh, grupo, de nuestro equipo.
Lo sé.
La teníamos un aprecio especial. Pero claro, sí, porque un tulpa se puede conseguir grabaciones. Nosotros es que tenemos grabaciones de Chelo muy, muy claras. Grabaciones de un llanto que es innegable, porque en una parafonía tú puedes confundir una palabra, yo puedo escuchar una cosa y Miguel interpreta otra.
Aunque lo importante es la incursión, claro.
Pero cuando tú oyes un llanto, es un llanto. Uh-huh. Y cuando tú oyes una palabra que dice duele mucho, escuchar duele mucho, no hay más interpretación. Ya. Y esa la hemos conseguido nosotros grabar allí, de Chelo.
Bueno, dejamos a los oyentes con el gusanillo de que compren o consigan Crónicas del Alamín, lo que cuentan las voces de nuestro amigo Juan Antonio García y Pascu H. Y os quiero, porque encima Juan Antonio tuvo la deferencia de dejarnos a Sergio y a mí escribir una pequeña opinión sobre Alamín. Y quiero despedirme del tema, porque antes vamos a sortear el libro de Johnny, que lo tenemos de la semana pasada, con una cosa que le puse en el libro y lo quiero contar de viva voz para todos los oyentes, porque lo sigo pensando. Y lo importante no es si el Alamín está encantado o si tiene fantasmas. Para nosotros lo más importante es haber conocido a Juan Antonio y su grupo, y que desde ese día podemos presumir que tenemos una muy buena amistad con él. Pese a nuestras diferencias a la hora de analizar y llegar a conclusiones, nos quedamos con las experimentaciones, visitas y tertulias que hemos tenido y tendremos, y que es lo mejor que podemos sacar de este pueblo abandonado.
Por supuesto.
Lo dicho, y lo seguiré diciendo, lo mejor de nosotros para el Alamín, para nosotros del Alamín, fue conocer a Juan Antonio y a Omega 4. Conocer a Juan Antonio, a Mamen, a su hija, a Luis y a todo lo que vino. Que haya fantasmas o no, para mí es lo de menos. Lo importante es que conocimos hace casi 10 años, seguimos siendo amigos, seguiremos siendo amigos, seguirás viniendo a mis historias en mesa contando historias, ya sean del Alamín o de otros sitios, y para nosotros es todo un orgullo que hayas venido aquí a presentar Crónicas del Alamín. Mil gracias, Juan Antonio.
Igualmente, encantado, ya lo he dicho antes, aquí es como volver a casa. Fue mis inicios.
Nosotros estamos encantados.
Fue mis inicios en la radio, y cuando allí en Radio Vallecas, eran los primeros. ¿Te acuerdas cuando yo iba todo nervioso y me decíais, tranquilo, que no pasa nada?
Claro.
Esto es como hablar en eso. Pues de todo eso me acuerdo. Y desde ahí, pues fíjate, se ha pasado tiempo.
Es el ejemplo de que prima la amistad. Entonces yo creo que poco más hay que decir.
Sheila, la semana pasada estuvimos hablando con Johnny Vélez de su libro Actos Macabros en la Historia. Dijimos que los que comentaran en iVoox sorteamos el libro y nos han comentado 10 personas. Dinos quiénes son, que voy a hacer el sorteo. Pues, según los comenta Sheila, son los números para que os hagáis una idea.
Carmen, Gusco, Daniel Galán, Mogur, José Luque, Migaun, Sonia López, Chema 61, Luis Merino, Marcano y Samael.
Samael ha comentado tres veces, pero lo ha puesto.
No vale, no vale.
Así que estoy en el random RG, del 1 al 10, doy a generar y listo el número para que yo no lo vea.
El 4.
Pues a Mogur.
Pues a Mogur le ha tocado el libro, así que se lo diremos a Johnny para que se lo mande dedicado encima, ni más ni menos.
Y no se te puede olvidar que esta semana también sorteamos un libro de Juan Antonio, así que también lo vamos a hacer de la misma manera, ¿no?
Con los comentarios de iVoox,
que comenten en iVoox, así que tenéis ahí otro sorteo en el que entrar en Crónicas del Alamín.
Os recordamos, Crónicas del Alamín, lo que cuentan las voces, editado por Editorial Autografía. Se puede adquirir en Amazon, en El Corte Inglés, en la ANAC, en cualquier sitio. Escrito por Juan Antonio García y Pascu H, como os he dicho, totalmente recomendable. La historia de una investigación, y ahí sí que digo investigación, porque las cosas son como son, en la que hay un pequeño capítulo en el que estamos incluso nosotros y cuentas todas las historias de todos los compañeros que han estado, y eso te honra.
Así sí, que ya no solo es la historia de la experimentación o la investigación de eso, es también la historia del grupo Omega 4, porque se crea a la misma vez que la investigación del Alamín.
Y ahora ya sí que nos marchamos. Recordar, un libro, Crónicas del Alamín, sorteamos la semana que viene, cuando acabe el programa, que tenemos otro invitado, pues diremos, haremos el sorteo. Y nos vemos la semana que viene en Misterios en Viernes. Nos vamos corriendo. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Y
Juan Antonio.
Ha sido más que un placer.
Rubén, Mamen, nos vemos la semana que viene, chicos.
Esperemos.
Chao.
Hasta la próxima.
Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.